Ludemon llamando.
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y sean bienvenidos todos y todas una vez más a este programa de Gladiadores del Ring. Estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya listo para presentarles un nuevo tema el día de hoy. Pues vamos a darles a ustedes mucha información que les va a gustar, algunas cosas que les van a interesar, sobre todo porque ahora nos fuimos a pedir un poco la opinión de ustedes como radioescuchas, qué es lo que quieren escuchar aquí en el programa, y pues vamos a ir, porque sí salieron bastantes temas, entonces vamos a ir poco a poco abordando cada uno de los temas. Entonces saludamos a toda la gente que nos sigue a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguen a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, y a todos los que nos siguen también en la transmisión de Facebook, que ya están por ahí al pendiente del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Bien, pues el día de hoy queremos abordar el tema de cómo comenzó la lucha libre o aquí en México, o por qué, o quién fue el encargado de que se diera la lucha libre aquí en México, quién estuvo involucrado detrás de este espectáculo, y vamos a conocer un poquito la historia detrás de todo esto, porque muchas de las personas que me hicieron llegar sus comentarios dijeron que querían saber los orígenes de la lucha libre mexicana, querían saber quién fue el que se encargó de esta fundación de la lucha libre aquí en México. Entonces pues vamos a estar abordando ese tema el día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Pues qué les parece si para comenzar les presento una biografía de este personaje que fue el encargado de dar vida a la lucha libre mexicana, y ahorita regresamos para platicar un poquito más acerca de esta situación, de cómo se dio el que la lucha libre en México se quedara instaurada como un espectáculo y que ayudara a que muchos gladiadores se dieran a conocer, deportistas de alto rendimiento que han sido conocidos y valorados alrededor del mundo. Pues vamos a escuchar quién fue el que hizo posible todo esto aquí en Gladiadores del Ring. Entonces escuchamos esta cápsula y regresamos para seguir platicando aquí en el programa. Bienvenidos.
El padre de la lucha libre en México es colotlense. Salvador Lutero González nació el 21 de marzo de 1897 en Colotlán, Jalisco. Llegó a la Ciudad de México y se inscribió en la Escuela Fray Bartolomé de las Casas en 1907. Su padre muere el 16 de septiembre de 1910 y Lutherot se ve obligado a buscar trabajo con solo 13 años de edad. A los 17 se presenta ante el general de división Lorenzo Muñoz Merino, jefe de la escolta del general Álvaro Obregón, para ingresar al movimiento armado de la Revolución Mexicana. Tomó parte en varios combates donde fue promovido de subteniente a teniente hasta llegar al grado de capitán segundo, y en 1923 ser ascendido al grado de capitán primero.
El hombre grande contra el hombre chico, veremos quién vence. Generalmente gana el hombre grande estas luchas, pero Dempsey decía, entre más grandes más pronto caen
Un hecho clave en su vida se da en 1929, cuando presenció un encuentro de lucha libre en el Liberty Hall, en El Paso, Texas, y la imagen de uno de los gladiadores que tuvo oportunidad de ver quedó muy grabada en su memoria, fue la de un luchador griego llamado Gus Papas. Entonces, llega la fecha que marcaría para siempre el inicio de la historia de la lucha libre profesional en México. El 21 de septiembre de 1933, las calles de Dr. Lucio y Dr. La Vista se convierten en la sede de la famosa Arena México, bautizada como la Catedral de la Lucha Libre. En el programa inaugural se presentaron Jackie Joe contra Bobby Sampson, Chino Achu ante Ciclón McKay, Antonio Rubio era adversario de Jesús Castillo, y Flamarión hacía frente a Pavia. 10 años después de tener su primer recinto, Lutterot emprendió la tarea de construir un espacio propio, la Arena Coliseo, inaugurada el 2 de abril de 1943 en la zona de los barrios de La Lagunilla y Tepito, colonias de gran tradición popular. Mientras que en la México se probaba el carisma y la capacidad del luchador, la Coliseo se convirtió en la denominada prueba de fuego de aceptación del público, ya que los gladiadores deben convencer a los numerosos aficionados originarios de los barrios más bravos de la capital mexicana. Da inicio así a la época moderna de la lucha libre en México, o también denominada Época de Oro, bajo la rúbrica de la empresa mexicana de lucha libre EMLL. El auge que tuvo en ese momento fue impresionante, y durante los años 60 y 70 surgieron infinidad de luchadores estrellas. Algunas de las figuras más sobresalientes en la empresa mexicana de lucha libre fueron El Santo, Blue Demon, Black Shadow, El Médico Asesino, Murciélago Velázquez, Cory Guerrero, Tarzán López, Rayo de Jalisco, Los Hermanos Espanto, Huracán Ramírez, El Solitario, El Espectro, Dr. Wagner, Ángel Blanco, Ray Mendoza, Torrell Dixon, El Enfermero, Jack O'Brien, Cavernario Galindo, por mencionar algunos. Gracias a la visión emprendedora de este colotlense, la lucha libre mexicana es considerada una de las mejores alrededor del mundo. Salvador Lutterot, un personaje ilustre que puso el nombre de Colotlán en todo lo alto y nos dejó un legado muy importante dentro del deporte de los costalazos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues así es, don Salvador Lutterot González fue el encargado de dar el espectáculo de lucha libre aquí en México. Fue el encargado de traer aquel evento que él vio en el extranjero y le gustó mucho y lo trajo para acá, para México. Al inicio, pues trajo a mucho luchador extranjero, porque aquí en México era un deporte que no era conocido, y ya poco a poco se fue interesando más gente en practicar este deporte, y es así como vemos a diferentes luchadores como Gory Guerrero, El Santo, Blue Demon, que son los que se van familiarizando un poco con la lucha libre, y es como va comenzando toda la historia de este deporte aquí en México. En Estados Unidos era distinta o se manejaba de una manera un tanto particular la lucha libre. ¿Por qué? Porque era como un tipo de teatro que se iba presentando de pueblo en pueblo, y era la manera en la que se presentaba la lucha libre allá en Estados Unidos. Aquí en México lo que hizo Salvador Lutterot fue que sí presentó el espectáculo, pero buscó algo fijo, un lugar donde dejar el espectáculo de la lucha libre, y es así como pues hace una inversión para poder crear la Arena México, una arena que es de las más importantes a nivel nacional y yo pienso que a nivel mundial referente a la lucha libre mexicana. Entonces, como les decía, en Estados Unidos se manejaba distinto la lucha libre a como la vino, la trajo, la incorporó aquí don Salvador Luterot. Él quiso darle otro tinte distinto al de Estados Unidos para que se pudiera diferenciar, o sea, tuviera su propia manera de desarrollarse aquí en México. Entonces, pues los primeros luchadores mexicanos que se enfrascaron y se vieron ya con el entrenamiento y todo aquí en el país fueron como en los 30 más o menos, cuando ya se empezaron a ver nombres de luchadores mexicanos que se encargaron de entrenar con maestros extranjeros y presentar pues este espectáculo ya aquí en México. Y fue un espectáculo que sí fue bien recibido. O sea, tuvo su época en donde fue difícil la aceptación del público, porque era algo nuevo, algo novedoso, algo que no se había visto nunca antes. Entonces, poco a poco se fue gustando al público. Yo recuerdo haber leído por ahí en algunas anotaciones que el primer ring con el que se estaba ofreciendo la lucha libre, pues era un ring muy armado así con los pocos recursos que había. Entonces era un ring de muy baja calidad y eso hacía que los encuentros fueran un poquito más difíciles, pero poco a poco se fue evolucionando y se fue adoptando algunas cosas para que se diera una función muy bien dentro de México. Entonces, pues es así como inicia la lucha libre con este personaje que volvemos a mencionar, pues es de aquí de Corotlán, y es lo que me preguntaban. De hecho, ayer me preguntaban, me decían que si era cierto que el padre fundador de la lucha libre mexicana pues era de aquí de Corotlán, y sí, en efecto, él nació aquí en Corotlán, pero emigró, se fue de aquí, y por allá en Estados Unidos fue donde él vio por primera vez la lucha libre, y se le hizo algo interesante para traerlo a México, aunque era muy difícil porque pues sí costaba mucho dinero el traer a los luchadores extranjeros para México, pero él vio la manera de hacerlo y pues vio que el negocio sí era rentable por acá en México, y es desde hace 86 años ya que vemos el espectáculo de lucha libre aquí en México, que no nada más aquí se presenta, sino que ya se extendió a todo el mundo, se importa mucha lucha libre mexicana a diferentes países. Ya los vemos en Australia, ya los vemos en Estados Unidos, los vemos en Canadá, los vemos en Centroamérica, vemos luchadores en Europa. Entonces, pues es un deporte que ya se ha extendido a lo largo del mundo, y cada vez vemos a más gladiadores que prueban suerte allá afuera, y vemos que les va muy bien. Se han traído campeonatos, se han traído cabelleras, se han traído máscaras, se han traído miles de anécdotas, y todo eso hace que la lucha libre mexicana pues siga en punta y siga como uno de los deportes favoritos de aquí de México. Bueno, compitiendo con el fútbol, compitiendo con otros deportes que también son muy gustados aquí en México, en especial el fútbol, pero la lucha libre también está dentro de esos deportes que gustan al mexicano, que le gusta un fin de semana prender la televisión y ver una función de lucha libre, que te presentan unas 3-4 luchas y convives con tu familia y estás ahí viendo el deporte a través de la televisión, o si no vas a las arenas, y pues es todavía mayor esa convivencia, ahí ya lo puedes sentir el espectáculo en realidad de la lucha libre. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación, Pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring. Los invitamos para que ahí los que nos están siguiendo la transmisión de Facebook también nos aporten sus comentarios, y con mucho gusto estaremos aquí pasándolos en el programa. Tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto también les resolvemos todas sus dudas para que se nutra más este programa y tengamos pues más conocimiento acerca de la lucha libre. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal a toda la gente bonita del programa Gladiadores del Ring? Les mando un fuerte abrazo, les mando muchos saludos de tu amigo Hijo del Vikingo y nuevo campeón de Texas.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les habla su amigo el póker de la lucha libre, Carta Brava Junior. Solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder del norte.
Bien, y regresamos de nuestro primer corte de estación aquí a su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues día de hoy platicando un poquito de los inicios de la lucha libre mexicana, quién fue el que inició todo este movimiento que se extendiera a lo largo del país, porque en cualquier rincón de México ha llegado alguna función de lucha libre o ha estado cerca de las personas. Entonces yo creo que también ayudó bastante la televisión a que se difundiera este deporte, a que se interesara la gente a ver lucha libre. Eso benefició bastante para que todos conociéramos algunos de los luchadores, nuestros luchadores favoritos y de los más reconocidos. Entonces, es un deporte que sí, aunque no lo conozcas o no haya sido alguna función, si te dicen lucha libre, luego vas a saber de qué se trata y a dónde va la lucha libre, que es un enfrentamiento de dos personas, o puede ser a veces hasta tres, dependiendo. Y es un enfrentamiento en donde solamente hay un ganador, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el fin de la lucha libre, el entretener al espectador, el tenerlo al borde de la butaca, el que se sienta la adrenalina de una función de lucha libre, que ustedes con cada caída sientan esa emoción de ver a su luchador favorito, el partirse el alma, porque sí se parten el alma dentro del ring. Es muy peligroso, un deporte muy peligroso que implica bastante conocimiento, desde cómo aplicar una llave, cómo zafarse de esa llave, el cómo hacer algún enganche, el hacer una llave de rendimiento. Entonces, todo eso implica un conocimiento y el riesgo está en que es un deporte de contacto, y como todos los deportes de contacto, pues pueden tener alguna consecuencia. Y ya lo vemos con luchadores veteranos que traen sus rodillas ya prácticamente molidas, tienen bastantes lesiones, muchos han quedado en el retiro por esa situación. pero el luchador se entrega a su público, el luchador se debe al público, entonces él crea un vínculo con el público para que se aprecie y sea conocido más su trabajo, y esto le ayuda a que tenga mayor presencia dentro de la escena luchística y suba en las carteleras, porque por lo general un luchador cuando empieza siempre en las primeras luchas y poco a poco va agarrando ese colmillo, va experimentando y hasta al final de su entrenamiento, pues ya lo vemos en cuestiones estelares, en alguna empresa en particular, como independiente, porque esto también tiene mucho que ver, el que un luchador sea de una empresa, ya sea fija, como por ejemplo AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, actualmente tenemos Nación Lucha Libre, tenemos otras empresas como Caos, entonces son varias empresas ya las que hay, pero las que son las líderes dentro de la lucha libre mexicana es AAA y Consejo Mundial. Entonces cuando un luchador ya gana bastante audiencia, cuando es muy requerido por el público, entonces ya lo vemos en planos estelares en empresas grandes y es contratado por muchos promotores por esa misma situación, porque jalan ya mucha gente y eso beneficia económicamente al luchador, al promotor, y se beneficia también el aficionado, ¿verdad? Entonces, pues los inicios de la lucha libre son así. Y el comienzo de toda la historia de la lucha libre se dio de esa manera con Don Salvador Luterot, que le metió bastante dinero. A una ventaja que tuvo, pues fue de el haberse sacado la Lotería Nacional en dos ocasiones. Imagínense, en dos ocasiones fue que ganó este premio mayor de la Lotería Nacional. Entonces, eso le ayudó a que invirtiera su dinero dentro de este deporte y actualmente pues es una de las empresas mejor plantadas o cimentadas dentro de aquí de México, más reconocida a nivel mundial, pues el Consejo Mundial de Lucha Libre, o anteriormente llamado EMLL, Empresa Mexicana de Lucha Libre. Y Don Salvador Luterot fue la base para que se hiciera este gran avance dentro del espectáculo de la lucha libre aquí en México. Pero la lucha libre es algo mágico. En la lucha libre vemos una magia, una historia que nos cuenta a lo mejor una rivalidad, el por qué esa rivalidad, por qué el rudo contra el técnico, se tienen ese odio, por qué. Muchas veces las historias son muy bien elaboradas, son historias que traen continuidad, luchas que se llevan a cabo durante varias semanas, y la conclusión de esa lucha libre, de esa rivalidad es a lo mejor una apuesta de máscara contra máscara, de cabellera contra máscara, de cabellera contra cabellera. Y se han dado casos ahorita no sé si se den esos casos, pero sí se ha dado enfrentamientos de máscara contra barba o cabellera contra barba. Entonces imagínense, también eso existe. Es muy flexible la lucha libre en cuanto a eso, se puede apostar prácticamente lo que sea, casi lo que sea, porque también se pueden apostar carrera contra carrera, y el que pierda se retira definitivamente de la lucha libre, y es lo que ha sucedido con algunos gladiadores. Las luchas de campeonatos también, de parejas, mixtos, de tercias, campeonato universal, campeonato de peso completo, son muchísimos campeonatos los que hay, y actualmente pues cada empresa tiene su vitrina de campeonatos y sus gladiadores que los portan. Entonces es toda esa magia es la que existe dentro de una función de lucha libre. Las luchas en jaula, las luchas con diferentes modalidades que también ayudan a nutrir un poquito la lucha libre. Pero vamos a escuchar ahora una cápsula en donde hablamos acerca de este arte, porque hasta cierto punto es un arte la lucha libre mexicana. No cualquiera la practica. El llevar esa preparación es bastante pesado. Entonces, pues para este arte se ocupa entrenar mucho, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces la cápsula de El Arte de la Lucha Libre y regresamos para comentar un poquito acerca de este tema aquí en Gladiadores del Ring.
Lucha Libre, el arte de una batalla. Con 85 años de historia, la lucha libre sigue llenando arenas y corazones en México. La arena está repleta. Desde todos los ángulos se reciben murmullos e incluso algunos gritos. Los más pequeños enseñan sus amplias sonrisas, pintadas de colores como resultado de la última golosina que se acaban de comer. Los adultos se muestran ansiosos, mientras calman la sed con enormes vasos llenos de cerveza. La iluminación general se apaga y toda la atención se concentra en el medio del cuadrilátero, donde la lluvia de luces alumbra a una sola persona. Vestido con traje negro y camisa blanca, perfectamente peinado, el presentador da inicio a lo que será una noche de júbilo y abucheo. El preámbulo no tarda mucho. El auditorio está emocionado y quiere ver acción sobre el ring. Tras dar la bienvenida y agradecer la pasión por este deporte, es hora de recibir al primer grupo de luchadores que pelearán por salir triunfantes en un enfrentamiento de 12-3 caídas, sin límite de tiempo. Aunque la lucha libre mexicana ha caído del pedestal de popularidad en el que presumía estar en la década de los años 60, el espectáculo deportivo sigue representando una de las actividades más icónicas de México. Con 85 años de trayectoria, su influencia histórica y cultural es tal que hace apenas un par de meses fue declarado de manera oficial Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Sobre el cuadrilátero se enfrentan ya dos luchadores, mientras que sus compañeros de relevo les lanzan palabras de ánimo y consejos de estrategias desde la orilla. La pelea está reñida. Esa llave que en un momento parecía que llevaría al final de la pelea resulta en un giro el comienzo de un encuentro nuevo. El público está indeciso. Primero son los rudos quienes se llevan los aplausos y los júbilos con su actitud de chicos malos, siempre dispuestos a romper las reglas. Pero, sin entender muy bien lo que cambió, comienzan a recibir abucheos bien floreaditos exigiendo a los técnicos que se lleven el triunfo de la ronda. Una llave aquí, una patada voladora por allá, y un par de palmazos de los que queman la piel son los responsables de hacer saltar a la audiencia y explotar en aplausos desenfrenados. Mucho de cierto tiene esa pegajosa canción de la Sonora Santanera, El Santo, el Cavernario, cuando dice que la gente está loca de la emoción. Hay algo en la lucha libre que transforma, no importa si se trata de una cita en pareja, un paseo familiar o de mostrar el país a un extranjero. Cuando uno se instala en la Arena México, automáticamente pasa a formar parte del grupo, de algo más grande. Eso es lo que hace de este deporte un arte, y la visita a presenciarlo en vivo una necesidad.
Bien, pues esto era lo que les comentaba. La lucha libre, a final de cuentas, une a familias. Te llevas a tu novia a las luchas, o te llevas a tu novia, a tu esposo, a tu esposa. Y pasan un momento agradable en donde se desestresan, se desquitan, se olvidan de los problemas por un momento. Y disfrutas de un ambiente en donde la conexión con el luchador siempre existe y siempre debe de existir para que no se pierda esa esencia de la lucha libre, esa magia que ya lo mencionaba, que está dentro del cuadrilátero. Siempre debe de haber una conexión luchador-aficionado para que tú como espectador te enfrasques y te enfoques a las acciones que se están viendo dentro del cuadrilátero. Por eso el luchador debe de estar muy bien preparado, tanto física como también en su vestuario, deben de estar muy muy bien preparados para poder ofrecer un espectáculo de calidad y que la gente se salga de esa función contenta, satisfecha con lo que acaba de ver dentro del ring, a lo mejor que haya ganado su luchador favorito, o que hayan ganado los técnicos, o que hayan ganado los rudos, hace que el aficionado pues se vaya contento y se vaya a gusto a, pues ahora sí, a seguir con su vida normal, a salir al mundo real, porque ahí pues lo que vemos es una presentación de un mundo ficticio, digamos, porque la manera en la que los luchadores se dan con todo en el cuadrilátero, pues es una historia ficticia, pero que te engancha, que trabaja contigo para que tú ya te sientas dentro también de esa historia. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal a todos? Les habla su amigo Máscara Mágica para invitar a todos los amantes del apasionante mundo de la lucha libre a que no dejen de escuchar el programa Gladiadores del Ring, quienes ya cumplen un año de estar al aire, y esperemos que sean muchos, muchos, muchos más. Así es, de que no te lo pierdas, Gladiadores del Ring.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les habla Monster Clown, Pintor Clown y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Y pues tenemos por acá un comentario de nuestro amigo Daniel Reyes, el cual nos dice que comentemos de la situación que se está viviendo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues, para los que no están enterados y para los que no saben, hace unos días... Sí, estamos presentando la información aquí en Gladiadores del Ring, pero pues les vamos a explicar un poquito más qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Lo que pasó es que, si ustedes se dieron cuenta, los que son más aficionados a la lucha libre, pues el señor que era el que estaba al frente del Consejo Mundial de lucha libre, el señor falleció. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esto? Que pues se empezaron a mover las cosas para que hubiera pues alguien al frente de la empresa. Y se había decidido que la encargada de llevar las riendas de la lucha libre, pues del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues iba a ser su hija Sofía Alonso. Pero después de un tiempo de que ella estuviera al frente, se empezó a ver menos, se empezó a verse menos, a involucrarse un poquito menos en el asunto de la empresa. Y se hizo extraño esta situación. Y hace unas semanas sucede que se dio la noticia de que la señorita Sofía Alonso fue quitada de el puesto de directora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto por situaciones en donde se vio involucrada toda la familia Lutterot. Y dicen o se comenta en camerinos que otras bambalinas, como se dice, que el señor Chavo Lutterot, hijo de don Salvador Lutterot, y el hijo de este señor Chavo Lutterot, tuvieron algo que ver con eso, y actualmente el que está frente a la empresa es el hijo de Chavo Lutterot, es uno de los hijos de Chavo Lutterot. Entonces, por eso ha habido algunas bajas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Algunos gladiadores se han decidido ir de la empresa. Ya tenemos el caso, como ejemplo, de Sangre Azteca, y pues uno de los más sonados recientemente pues es la salida de el Toro Blanco Rush y de su papá, la Bestia del Ring. Y adicional todavía a esta noticia, pues fue su hermano Dragon Lee, todo por haber ido a apoyarlo a ese enfrentamiento que tuvo la empresa Ring of Honor por allá en Estados Unidos, y sancionó el Consejo Mundial de Lucha Libre a Dragon Lee, y bueno, no lo sancionó, sino más bien lo corrió de la empresa. Y esta situación ha generado que el público quede insatisfecho con las decisiones que se han tomado alrededor de estos luchadores. Muchos dicen que pues es que en lugar de dar un avance, se está retrocediendo. Otra cosa que sucedió también es que se dice que hay luchadores que ya están vetados dentro de la empresa. Situación que no es nada nuevo. El Consejo Mundial de Lucha Libre ha vetado a muchos luchadores. Tenemos uno de los más claros ejemplos, fue Conan. Él fue uno de los vetados en su tiempo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora hay nuevos luchadores que están vetados dentro de la empresa. Uno de ellos que se rumora que está vetado es Elia Park, todo por la situación de Rush, que pues todos sabemos que tienen una rivalidad, que quieren que se dé el máscara contra cabellera. Entonces se dice que uno de ellos es de los vetados es Elia Park. Otros son los Lucha Brothers, Fénix y Penta el Cero Miedo, o Pentagón Junior, como lo quieran llamar ustedes. Es otra situación también de los que están vetados dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y esto para muchos aficionados ha sido símbolo de que la empresa, en lugar de ir para adelante, se está yendo para atrás, está retrocediendo. O sea, en lugar de avanzar y ver a lo mejor alguna alianza interesante, pues está yendo y está quedándose, encerrándose en su mundo. Es lo que dice el aficionado que está enterado de esta situación del Consejo Mundial de Lucha Libre. En mi particular opinión, yo no sabría decirles si es verdad o si no es verdad algunas situaciones que se están viendo en el Consejo, pero de que algunos luchadores están fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, sí están fuera. Algunos se salieron por cuenta propia, a otros sí, pues de plano los corrieron por la situación que haya sido. Solamente ellos saben. Entonces, pues es lo que yo pienso que nuestro amigo Daniel quería que comentáramos aquí en el programa. Otra cosa que también se rumora que sucedió es que el Consejo Mundial puso un freno a las relaciones con luchadores independientes, que sus luchadores que pertenecen a la empresa no pueden enfrentarse a gladiadores que son de otra empresa o que son independientes. Está prohibido que hagan eso, es lo que se dice que hicieron. Aunque también está la otra versión de esto que les acabo de comentar, que dice que los luchadores del Consejo no se pueden presentar en las funciones en donde estén presentes Rush, su papá Bestia del Ring y Dragon Lee. Es lo que está de rumor ahorita. El Consejo Mundial de Lucha Libre no se ha postulado y no ha dicho nada al respecto. Todo lo tienen como que muy guardado para que nadie sepa. Pero ustedes saben que las cosas y las noticias son rapidísimas y viajan como el viento. Y si alguna persona dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre sacó la información, puede que se sepa y sea verdad, aparte de parte de la información que les acabo de decir. No quiero decir que sea toda la información verídica, entonces no me quiero meter en problemas porque luego van a decir que yo fui el que dije. No, a mí no me consta que la situación esté sucediendo así, pero pues dado a que el consejo no ha dado respuesta o no ha informado nada al respecto, empezaron ya los rumores y empezaron a salir todo este tipo de cosas. Lo que sí es una realidad es que luchadores del Consejo Mundial han decidido terminar con su relación hacia la empresa, y pues vamos a ver qué sucede. Les digo, Sofía Alonso, que era estaba como encargada del Consejo Mundial después del fallecimiento de su padre, se quedó sin ese puesto, y Ella Park fue uno de los que dijo que él estaba a los servicios de Sofía Alonso cuando fuera necesario, que si él ocupaba de su ella ocupaba de los servicios de Ella Park, estaba para servirla. Y también Rush dijo lo mismo, que estaba para servir a ella, porque pues su padre fue uno de los que les ayudó bastante. El señor Paco Alonso fue que les ayudó mucho en su carrera. Entonces ellos están por ahí todavía fieles a esa parte de la familia, ¿verdad? Entonces, ese es el rumor que está. No sabemos qué vaya a suceder. Y ya en próximas fechas, a lo mejor el Consejo Mundial va a hablarnos de algo o va a darnos información al respecto de quién está al frente de la empresa. Ni siquiera los luchadores que están acá fuera del consejo saben quién es. O sea, no sabemos quién es la persona que está ahorita encargada dentro del consejo. Como dato también, se dice que a Sofía Alonso se le regresó a su antiguo puesto, que era, creo que era en mercadotecnia y relaciones públicas. Entonces, se regresó a su antiguo puesto, no se le despidió ni nada, solamente pues hubo ese cambio. Y pues a ver qué sucede con esta empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bien, vamos ahora a hablar un poquito de nuestro diccionario de la lucha libre, donde aprendemos, el día de hoy vamos a aprender de una llave que es muy, muy conocida, no por tanto por el deporte, bueno, sí, es conocida por el deporte de la lucha libre, pero también es conocida por el ámbito musical, y vamos a descubrir de cuál llave se trata aquí en Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. El tirabuzón, una de las llaves más decanas del rudo deporte y un recurso muy utilizado por los pioneros del catch, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Para esta clásica llave, el usuario, situado al lado y ligeramente detrás del oponente, mete una pierna detrás de él y bloquea su brazo bajo la axila del que la aplica, tirando de él para hiperextender sus músculos abdominales. Esta técnica es bastante popular en Japón, donde es conocida como Cobra Twist. Jack O'Brien, luchador americano, es considerado como el creador de este castigo. Adquirió la ciudadanía mexicana y en 1934 venció a Dientes Hernández con este castigo en la final del torneo para convertirse en el primer campeón nacional ligero. Existe una variante de esta ejecución donde el usuario, después de atrapar al oponente en la técnica, mueve su cuerpo hasta el suelo para apoyar los hombros del oponente sobre él y realizar el conteo de las tres palmas. Jack O'Brien falleció el 24 de septiembre de 1982 en Ciudad Juárez a la edad de 72 años. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí quedó nuestro diccionario de la lucha libre. Les decía yo, un movimiento conocido hasta en la música, porque en la canción de los luchadores se canta Métele la Wilson, la quebradora y el tirabuzón. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, perdón. Y el tirabuzón, pues es este castigo. Para los que nos siguen en Facebook, ahí estamos viendo a en una imagen cómo se aplica este castigo del tirabuzón, que es un castigo a las extremidades, a los hombros. El castigo es hacia la parte del pecho, porque se extiende todo el pecho para que el rival se rinda. Las piernas pues se tratan ahí como de trabar, para que también no pueda mover las piernas, no tenga la facilidad de zafarse de esta llave. Entonces el castigo hacia la parte abdominal, hacia el cuello y a los hombros, es un castigo bastante fuerte, el cual pues puede sacar la rendición del rival sin duda alguna. Ahí vemos a Lismark en la transmisión de Facebook aplicando este castigo del tirabuzón, un castigo muy aplicado por diferentes luchadores y que es de los más conocidos dentro de este deporte. Con esto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Quiero mandar mi más sincera felicitación a los amigos de Gladiadores del Ring que arriban a su primer aniversario. Ojalá y sean muchísimos más. Les mando mi cordial saludo, mi afecto y mi felicitación a todos los amigos de Gladiadores de Ring, y se despide de ustedes con gran cariño su amigo Rafa el Maya.
Bien, pues ya estamos abordando el último bloque de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Agradeciendo a todos ustedes que estén escuchando este programa, si lo están haciendo en nuestra retransmisión de los domingos, pues también les agradecemos. Estamos ahí escuchándonos a las 10 de la mañana, para que si no alcanzaron a escuchar el programa desde el inicio, o si ahorita ya pues tienen que retirarse, pues ahí escuchen nuestra retransmisión y no se pierdan absolutamente de nada de información que presentamos aquí en el programa del día de hoy. Bien, vamos con la parte ahora informativa. Pues el viernes pasado hubo un enfrentamiento por el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual es ostentado por Gran Guerrero y Euforia, los cuales pues se enfrentaron a los hermanos Chávez, y estos gladiadores se llevaron la victoria, retuvieron el campeonato y dicen que pues todavía quieren seguirse enfrentando contra los hermanos Chávez, los guerreros laguneros, Euforia y Gran Guerrero, y dicen que la próxima vez va a ser ahora enfrentamiento de máscaras contra cabelleras, que es lo que quieren, acorralar a sus rivales hasta que ya se decidan y entren a esta batalla, en donde se jugarían la incógnita contra la cabellera de los hermanos Chávez. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de Euforia y Gran Guerrero, los cuales también hablan acerca de pues cómo les ayudó bastante, o les ha ayudado el entrenamiento del último guerrero, para que ellos aprovechen más y sean más capaces de defenderse dentro del cuadrilátero y pues seguir todavía como campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces escuchemos a estos dos gladiadores aquí en Gladiadores del Ring.
Y Euforia, retienen otra vez esos campeonatos, y digo otra vez porque ya es la tercera que les ganan a los Chávez.
Claro que sí, Pues creo que hablo por parte de las dos. Más muchas veces se pusieron a hacer la tarea, nos estudiaron muy bien. Realmente nos enfrentamos a unos rivales muy distintos a como la primera vez. Pero aquí está, no hay duda. Tres veces le demostramos quién es la actual pareja mejor en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Euforia, gran acoplamiento, se ve cada vez que están los dos en el cuadrato, se ven bastante bien, conectan bastante bien y por eso también son campeones.
Mira, como dice, no nos dormimos a nuestros laureles, seguimos entrenando semana tras semana, todos los días en el gimnasio, tratando de hacer, innovando castigos nuevos, nos acoplamos muy bien, a veces castigos que salen ahí mismo arriba del ring sin tener que practicar, estamos tan acoplados que nos damos el lujo de improvisar ahí arriba. Y mira, el resultado ahí está, mi pareja... Por ahí les tiene una sorpresa a los Chávez.
Gran Guerrero, precisamente lo dice Euforia. Practican, sorprenden. Hoy lo que pasó al final, cómo terminan esa lucha. Nos sorprendieron a todos. ¿Qué fue lo que pasó en el cuadrilátero?
Está ya a ver cómo se llama.
Uh-huh. Mira, le recordamos a los Chávez que con esa llave retuvimos en Puebla. No supieron soportarla nuevamente, es muy efectiva. Le damos todo el honor. Último Guerrero fue el que nos pasó el secreto arriba del ring. Y como lo decimos, estamos constantemente entrenando. Ya solamente nos hacemos señas para saber qué vamos a hacer. O sea, así les decimos todo. Y hey, queda pendiente. Nosotros, hermano Chávez, les aceptamos tres veces. Tres oportunidades les dimos por nuestros campeonatos. Y después de esto, que nos acepten una lucha de cabelleras en contra de nuestras máscaras.
Fuera, ¿se puede decir que es una estrella lagunera? ¿Cómo podemos bautizar esa llave?
Mira, la verdad que se lo dejamos al público. Queremos que el público lo decida. Ya hablaron con Último Guerrero. Fíjate que tenemos un gran privilegio el tener al Último Guerrero como profesor. Pero yo creo que él se esfuerza cuando nos va entrenando. Se esfuerza para sacar cosas nuevas. Siempre está inventando, siempre está tratando de... enseñarnos cosas nuevas. Ahí está la muestra, esta llave. Ahora se lo dejamos al público, que ellos la bauticen, porque como decimos, la lucha libre es de México. Queremos que México le ponga nombre a nuestros castigos, a nuestras llaves.
Guerrero, dices que es momento de ir por las cabelleras. ¿Les gustaría que sea al final de año, en homenaje a dos leyendas, aniversario?
Si tiene los pantalones bien puestos, la próxima semana nos queremos enfrentar, viernes, martes, aquí en Guadalajara, donde gusten, les dejamos eso a los Chávez, pero que nos los acepten, que tengan los suficientes pantalones, así como nosotros se los demostramos, así queremos verlos, que nos acepten el duelo de sus cabelleras en contra de sus máscaras. Ya basta de oportunidades, ya basta, pero si no aceptan, ni modo, los vamos a tener que acorralar como hacemos los Guerreros Laguneros.
Como dupla, como tercia, como agrupación, no importa si son dos, tres, cuatro, los Guerreros Laguneros están aquí como los mejores rudos en las filas del Consejo Mundial.
Incluso en relevos increíbles con Soberano, hemos sido incontrolables, hemos sido capaces de sacar adelante la casta lagunera, y ya ves, mira, muchos hasta han corrido.
Gran Guerrero, esto demuestra lo que pasó hace 8 días, lo que pasa hoy, que son de las parejas consentidas. La semana pasada prácticamente no dejaron hablar a los Chávez y hoy otra vez el público estuvo con ustedes.
Mira, ¿qué podemos decir? No podemos negar el aplauso del público, aún sin pedirlo. Arriba del ring nos están aplaudiendo, están coreando nuestros nombres. ¿Qué podemos decirle? Nosotros nos sentimos más contentos que nunca porque es todo nuestro esfuerzo. No crean que Último Guerrero nos soltó la llave, nomás porque sí. Ve nuestros esfuerzos en los entrenamientos, ve la dedicación que le ponemos a nuestras luchas y por eso nos suelta este tipo de llaves efectivas. Les volvemos a reiterar, queremos, hermanos Chávez, aquí que quede grabado, queremos una lucha de cabelleras en contra de máscaras, ya sea aquí, donde sea, eso se los dejamos a ustedes, pero no tienen otra opción, es sí o sí.
Ahora hay una racha de victorias para los Guerreros, la cabellera del negro, el campeonato de tercias, ahora de parejas. Vemos que sus cuerpos están cambiando para el de físico, ¿no? Llevarse también un trofeo.
Creo que sí, mi pareja y yo estamos muy dedicados tanto en el cuadrilátero como en el entrenamiento de pesas. Ya lo ven en lo físico de Templario, en lo físico de Soberano. O sea, sin hablar de más, casi nunca lo decimos, pero arriba del ring queda marcada quién es la mejor escuela, y claro, la de la Laguna.
Fuera quienes decían que a lo mejor un rudo
no es aquel que pide el aplauso. Pero ¿qué pasa aquí cuando el público es el que le brinda el aplauso? Es porque ustedes entonces están haciendo bien las cosas.
Bueno, yo creo que, y si la memoria no me falla, eso lo dijiste tú, ¿verdad?
No, no. Pero
ahorita es un momento que te vamos a atacar todos los que nos atacaste tú en ese momento. Pero mira, el aplauso no se pide, el aplauso se gana. Y como decimos, no somos malagradecidos. Somos entregados al público. Sabemos que por el público somos lo que somos. Desde nuestras primeras luchas en la Comarca Lagunera, pisando cuadriláteros de o arenas con tierra, hasta llegar a la majestuosa Arena México, el público es el que nos ha hecho. Entonces no podemos negarles una sonrisa, que el público nos aplauda. No les podemos despreciar ese aplauso, porque creo yo que nos lo estamos ganando con hechos arriba del ring, con la demostración de la escuela que tenemos, ¿no? Entonces, el público es el que manda. Si el público nos quiere apoyar con un aplauso, nosotros lo vamos a recibir siempre.
Gran Guerrero, esta defensa del oro, ¿a qué te sabe?
Pues estoy muy satisfecho. Realmente, todo mi esfuerzo, todo el esfuerzo que le hemos dedicado a cada una de nuestras luchas, está marcada arriba del ring. Nosotros nos debemos a la gente, por eso siempre estamos 100% entregados a darles un buen espectáculo, a que nuestros castigos sean efectivos. Realmente, no pedimos ese aplauso, pero realmente nos da mucho gusto, nos llena de orgullo saber que la gente aplaude y se lleva un buen sabor de boca con nuestra espectacularidad.
Bien, pues ahí están las declaraciones de estos dos luchadores y la verdad sí lo confirmo, son muy buenos luchadores y donde se presentan dan un muy buen espectáculo, la verdad. Que sí les recomiendo, en donde vean una cartelera que se presentan Euforia y Gran Guerrero, de verdad que sí, no se van a arrepentir de verlos. Con esto llegamos al final del programa, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y pues a los que nos siguieron en la transmisión de Facebook y también en Internet. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales, nos escuchamos la próxima aquí en su programa de Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.